Pues buenas noches, estamos otra semana más con tu programa número uno, Liderando desde el Corazón, donde crecemos, donde cambiamos y donde conectamos también. Así que estamos felices de poder traerte cada semana una enseñanza diferente. Y ahorita Liliana decía algo que es cierto, que no podemos, no podemos como uno tiene. Pero no voy a decir exactamente cómo salió, que esto que uno comparte es una preparación que ha venido desde ya, desde muchos antes, que hemos preparado, hemos pagado el precio y seguimos, nos hemos caído, nos hemos tropezado y nos hemos vuelto a parar para poder tener esa valentía ahorita de salir adelante de ti y compartirte tu avanza, tu continúa, que tarde o temprano, todo lo que hagas va a tener su recompensa. Y uno decide qué recompensa tener, una recompensa de bendición, una recompensa de maldición. O sea, lo que tú estás sembrando, eso es lo que vamos a cosechar. Así que estamos felices de poder decirte que estas leyes o que esto trabaja, así seas cristiano o no seas cristiano, pero si tú aplicas estas leyes que te enseñamos semana tras semana, va a dar grandes frutos. Tú decides tus frutos. Frutos para bien, frutos para mal. Lo repetí dos veces porque quiero que quede marcado. Así que muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan semana tras semana. Gracias porque compartes, gracias por tus mensajes que nos han escrito. Me he deleitado con cada uno de ellos, honestamente. Mujer con propósito, escribieron un montón, Liliana, hermoso, hermoso. No le he puesto corazoncito, pero les voy a poner. Y gracias a las personas que si te conectas por primera vez, que Dios te hable, que sea Él guiándote y que sea Él cambiando o dándote esas piezas que necesitas tener para estos tiempos y remover las que ya no necesitas tener. Así que te damos la bienvenida. Liliana, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar nuevamente en este espacio contigo. Ay, con el tema del día de hoy, que sé que va a ser espectacular, porque estoy que me hablo, pero te corresponde a ti. Estoy que me hago un live así de súper boom, de impulso, porque casualmente estaba, ahorita que tú decías eso, más que la preparación, yo creo que la preparación tiene que venir con la fe, ¿sabes? Nosotros tenemos un conocimiento y es como tratamos siempre de conectar ese conocimiento con lo que ya somos, con lo que nosotras ya vivimos, y para que las personas lo vean práctico y lo puedan aplicar a su vida y encuentren ese crecimiento y ese desarrollo personal, espiritual, en todas las áreas de su vida. Entonces, nada, sin más preámbulos, bienvenidos, bienvenidas a este espacio y ya iniciamos con este tema del día de hoy, que está un poquito largo el título, pero creo que es entendible y tú nos vas a desarrollar el tema.
Yes. El título del tema de hoy es: todo marinero sabe que no se puede dirigir el timón del barco si no se está avanzando. Me encantó. Le dije a Liliana, ¿qué te parece? Porque no podemos dirigir. Yo no soy marinera, no sé, pero dice los que son marineros, los que avanzan, o el carro, muchas veces se queda, si uno en el carro también, muchas veces no se puede mover el timón si no está prendido, si no empezamos si no prendemos el carro, ¿verdad? Entonces, dicen que los barcos no se pueden mover el timón si no empieza a estar en movimiento. Entonces, esta ley que te traigo el día de hoy es la ley del impulso. ¿Qué es el impulso para ustedes? Ustedes lo pueden buscar. Impulso. La palabra impulso significa estar siempre en movimiento, estar en crecimiento. En movimiento y en crecimiento. En la Biblia nos muestra, nos dan ejemplos de personas que estuvieron en movimiento, en crecimiento, que estuvieron poniendo esta ley del impulso en práctica. Y también nos muestra ejemplos de reyes que nunca lo pusieron y se confiaron y fracasaron. Y los que sí lo hicieron tuvieron grandes resultados. Uno de ellos fue el rey David. El rey David formó un impulso, siempre estaba creciendo, siempre estaba aprendiendo, siempre estaba agradeciendo, ¿qué puedo hacer mejor? Él no estaba quieto, si no estaba enfrentándose a gigantes, si no estaba peleando por el pueblo de Israel, ¿verdad? Por otros, con otras ciudades, con otros, perdón, con otros países. Él, si no estaba ahí, estaba pensando cómo podía ser, preparar la casa de Dios mejor, cómo podía ser mejor para Dios. Él estaba siempre en movimiento, siempre tratando de mejorar. Y cuando él pasa esa herencia a su hijo Salomón, porque Salomón pasó a ser rey, su hijo continuó ese mismo ejemplo. No, que no se quedó ahí diciendo, ah, mi papá ya hizo todo lo que hizo, ganó un gran reinado, Dios lo ama, todo lo que hizo estuvo bien, así que yo ahora me lo voy a pasar bien y disfrutar todo lo que mi papá hizo. No. El rey Salomón, a los 18 años, eso es lo que entendí, que pasa a ser rey, él quiere gobernar al pueblo de una manera buena, con sabiduría. Entonces le pide a Dios que le dé sabiduría. Cuando Dios le dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué quieres que yo te entregue? Él pide sabiduría para poder gobernar, para poder guiar a tu pueblo bien. Imagínense una persona de 18 años. A los 18 años muchas veces pedimos un carro del año o pedimos cosas, 100 mil dólares para tener, pero pidamos bien. ¿Qué es lo que en verdad? Porque cuando uno tiene, perdón, cuando uno tiene sabiduría, puedes tener el discernimiento para tomar buenas decisiones y poder seguir avanzando donde tenemos que avanzar. Porque si tenemos el carro del año y todo eso, el carro se desgasta, pasan años y ya no vas. Y nosotros nos seguimos quedando tontitos, sin sabiduría. Sí que es tan importante. Traigo estos ejemplos para poder diferenciar entre los reyes buenos. Ahora te voy a decir uno de los casos de los reyes que no continuaron ese legado y que fue triste. Fue uno de ellos, fue Saúl, que no siguió creciendo, más bien él siguió teniendo miedo a las personas y no mirando a Dios. Él más bien se acobardó, más bien siguió buscando cómo matar a David, se concentró en hacer el mal y no en buscar el bien, en cómo mejorarse él, sino que él se buscó en el chisme, en dónde está, cuéntame dónde está, en la soberbia, en la ira. Él se concentró en esas cosas que solo vienen a matar, robar y destruir. Otra persona que también no hizo bien fue el rey Roboán, que también él, en vez de pedir consejos de buenos, de hombres sabios para que lo ayudaran a continuar y crecer rey, él se enfocó en pedir consejo a los hombres que eran tontos, que solo le estaban aconsejando destrucción. O sea, hay que tener eso tan claro de quién, dónde estoy poniendo mi mirada, en dónde me estoy enfocando, quién estoy mirando. Pensando en esta ley y preparándome para el día de hoy, le doy gracias a Dios, primero porque por algo que pasó estos días. Cambié mi hora de hacer ejercicios, estaba haciéndolo a las 2 de la tarde, antes de recoger a mi hijo, y llamaba a mis amigas y les decía si quieren ir, y muchas veces no querían ir, y cosas así. Y si no era a las 10, si no era a las 11, de ahí llegó el momento que tenía que prepararme para unas clases que ahora estoy enseñando y tuve que cambiar todo. Porque me di cuenta que si iba a veces a las 10, a veces a las 11, no podía tener un horario. Y mi esposo, por muchos años, ya me había aconsejado que vaya a las 7:30 de la mañana, por muchos años, por 2 años, me había dicho que vaya, ni bien dejo a mi niño en la escuela, que me vaya al gimnasio, así estoy ya lista para mi día y todo. Y yo no lo hacía, porque me gustaba que ir con mis amigas también, ¿verdad? Y también poder inspirar a mis amigas para que puedan ir al gimnasio. Pero yo tenía que tomar una decisión porque eso me estaba estresando, porque había momentos que me decía una a las 10 y no iba, o una a las 2 y no iba, al final me tocaba irme yo y dejaba todo lo que tenía que hacer, cambiar el horario. Entonces tomé la decisión de hacer caso a mi esposo y empezaría a las 7:30 de la mañana. Empecé a ir a las 7:30 de la mañana, tengo casi 2 meses, 2, 3 meses, si no me equivoco, yendo de lunes a viernes. Son 5 días que voy a las 7:30 de la mañana solita, hago mis ejercicios. Y esta semana me sorprendió una de ellas, que llegó después de dejar a su hijo en la escuela, me dijo, Vanessa. Y llegó 2 días, ha estado ahí conmigo acompañándome, sorpresa, fue sorpresa, no me lo esperaba. Y fue lindo verla, honestamente mi corazón se alegró muchísimo de verla ahí, porque a veces uno piensa, oh my goodness, uno les invitó al gym el año pasado y ya dejé de decirles si quieren seguir yendo, pero fue lindo ver que ella me cayó de sorpresa. Y hoy recibí una foto de otra amiga y me dice, ¿dónde estás? Claro, yo hoy día tuve que ir solo por 25 minutos porque tenía que prepararme para hoy. Para ahorita tenía que estar lista. Y me dice, ¿dónde estás? Y me manda una foto que está en el gimnasio. Otra amiga. Y esos son, honestamente, regalos que Dios manda. Porque han pasado 2 meses o 3 meses, no he sacado la cuenta, honestamente, que vengo haciéndolo a las 7:30 sola, sola. Y ahora ver a dos amigas que antes íbamos juntas, un día una, otro día, verlas que después de dejar a sus hijos han empezado también, están empezando también a ir, eso es la ley del impulso. Porque muchas veces nos toca a nosotras estar en movimiento, nos toca accionar, nos toca cumplirnos a nosotras. Y de ahí la gente que te sigue empieza a observar esa constancia tuya, empiezan a observar ese cambio tuyo, que tú te mantienes firme donde estás yendo. Y ellos empiezan a seguir eso que tú sigues. Es increíble, honestamente, yo siempre, siempre hay personas que dicen que soy una líder, yo digo, no, me toca a líder. Jesús es nuestro gran líder. Jesús es el gran líder de líderes. Hay que seguirlo a él porque hay momentos que yo puedo caer también, pero el mejor ejemplo de líderes fue Jesús. Él fue constante, él siempre siguió, él siempre caminó reconociendo y sabiendo que él era el hijo del Rey de Reyes. Su misión de Jesús, una de las misiones importantes de Jesús fue cambiar esa mentira que se nos había hecho creer que Dios era un Dios malo. Ese Dios que castiga a sus hijos, que si tú no haces eso, Dios te va a castigar. Si tú no cumples esto, Dios te va a castigar. ¿Y qué vino Jesús aquí en la tierra? A decirnos, tenemos un Padre bueno que está en el cielo y que sabe dar buenas cosas a sus hijos. Yes, nos pasan cosas malas y es cierto. Muchas veces puede ser por lo que estamos haciendo, la consecuencia de nuestras malas decisiones, ¿verdad? Por no decirle pecado, pero son las consecuencias. Pero Jesús se mantuvo firme. Y hubieron gente que sí lo rechazaron, que sí lo miraron, pero hubieron gente que lo siguieron su ejemplo. ¿Por qué siguieron el ejemplo de Jesús? Porque vieron su firmeza, vieron que él caminaba. Y que él caminaba con esa seguridad de hijo, con esa seguridad que tenía un padre bueno que lo amaba. Y él se enfocó en eso, en poder, primero él creerlo, en primero trabajar en él, en saber, en prepararse. Y cuando llegó el tiempo de poder compartirlo con los demás, de poder decir lo que Dios había ya puesto en él, hubo credibilidad. Personas lo siguieron, personas miraron con sus ojos los milagros que hacía. Personas que vieron, oh my God, se mantuvo firme, así tuvo que ir a la cruz, pero él creía en el Padre, Elí. Él decía, a pesar de todo, las últimas palabras que dijo en la cruz fue, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no se rindió, él continuó su proceso y ganó en la cruz. ¿Verdad? La muerte se volvió nada porque Jesús demostró que el Padre es real, que tenemos un Padre bueno que está en el cielo. En estos días he estado meditando en el Padre nuestro en la enseñanza donde dice, y cada vez lo voy entendiendo más, donde nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo. Él nos dice, tenemos un Padre que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Si te pones a meditar en cada cosa que él decía, él lo vivió. Él lo vivió. Yo no sé qué tú estás buscando afuera. Yo no sé qué es lo que te da ansiedad en estos momentos, que te roba la paz. Pero algo sí te puedo decir. Si tú miras dentro de ti, si tú eres real contigo primero y empiezas a hacer esos cambios que tú necesitas hacer, eso es lo que tú vas a reflejar. Eso es lo que tú, es las, tú, las personas que te están mirando, porque siempre hay alguien mirando, ¿no? Van a poder decir, eso que ella tiene es lo que yo quiero. Si tú eres una persona que quieres mostrar al Jesús que vive en ti, tú tienes que caminar y pedirle a Jesús que te llene de su carácter. Porque yo no puedo empezar a gritar, a decir mentiras, a decir cosas y decir, pero Jesús te ama. Que te ame a ti primero. Porque si no tienes paz, si no tienes, si de verdad no hay un cambio en ti, si de verdad tu sí no es un sí y tu no es un no, no podemos de verdad decir. Podemos decir estoy en el proceso, porque sí estamos en el proceso. Estoy aprendiendo a de su amor. Es diferente a ser orgullosos y decir yo me la sé todo y esto es lo que tienes que hacer. Es diferente al poder decir estoy en el proceso. Estoy caminando y también me caigo, también tropiezo, también tengo días que no quiero seguir. Eso se llama humildad. Reconocer que yo soy débil, pero el Cristo en mí es fuerte. Así que esta ley del impulso honestamente nos habla de, a pesar de todo, a pesar de lo que se pueda presentar, a pesar de las dificultades, a pesar que se miren cosas difíciles, si continuamos tarde o temprano, veremos el fruto. Tarde o temprano, nosotros tenemos que continuar en lo que estés haciendo. Ahorita les conté mi historia del gimnasio, tengo otras historias, pero le voy a dar paso a Liliana porque dijo de temprano que está que no puede resistir.
Creo que una de las cosas que a mí me encanta de poder conectar con la palabra y con Jesús es la humanidad. La humanidad de Jesús me hace ponerme en una posición vulnerable, sencilla, práctica y dejar de ser tan religiosos y pensar que, Dios mío, es que no soy Jesús, es que no, y nos metemos muchísimas cosas en la cabeza y tiene que ver con eso que ya está en el corazón de cada uno, ¿sí? Cuando Vanessa decía ahorita acerca de cuatro reyes específicos y que lo dice acá en el libro rápidamente, y es acerca de Saúl, de David, de Salomón y de Roboam, ¿listo? Entonces, más que eso, yo quiero que miremos algo. A mí me encanta mirar todos los personajes de la Biblia, me encantan, me parecen lindos, divinos, todo eso. Yo estudio y observo mucho el comportamiento, qué fue lo que los llevó a no cumplir o a cumplir el propósito. Porque cuando nosotros nos queremos parecer a alguien, les quiero decir que vamos a fracasar 100%. Aquí se trata que cada uno de nosotros podamos tomar esos ejemplos y mirar en qué punto estamos. Podemos llegar a caer como Saúl, ¿cierto? A no hacer lo que nos mandaron a hacer. Si Jesús ya hizo todo en la cruz, como dijo ahorita Vanessa, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? La ley del gran impulso tiene que ver con ese deseo de avance, ese deseo de caminar. ¿Sí? El impulso que da el Espíritu Santo para que vayas y conquistes y hagas lo que ya sabes que tienes que hacer. Independiente del rol que tú estés cumpliendo, cada uno de nosotros tenemos un llamado. Entonces, cuando Vanessa hablaba sobre que no podemos avanzar si no hay como la ley de la navegación, tiene que ser porque es un deseo que debes nacer de lo más profundo de tu corazón. Y eso nace cuando te conectas con la fuente porque sabes que Dios no te hizo para ser una mujer estancada, nada que ver. No te hizo para ser una mujer desdichada y triste y todo lo terrible y el pasado y el pasado y el pasado. No, no, no. Estamos hablando de que es importante que entendamos el impulso ¿Qué nos dio Jesús en la cruz? Sí, estamos hablando de hombres en los cuales estaba el Espíritu de Dios, pero igual ellos no tenían lo que nosotros tenemos, que es el Espíritu Santo, por medio de lo que Jesús ya hizo por nosotras. Entonces, la ley del gran impulso es como, ok, ¿qué tienes ahorita? ¿A dónde tienes que ir? ¿Qué es lo que tienes, estás parando y no has hecho? Y no caigas como en Saúl, que no hizo lo que tenía que hacer, ¿cierto? Y después seas descalificada porque detrás de un Saúl viene un David. Cuando llega el David y tú empiezas a decir, ay, pero es que allá sí le está yendo bien, porque aparte te comparas, entonces no te das cuenta que tú muchas veces dijiste que no, pusiste demasiadas excusas, y pues si hay alguien como un David que está dispuesto a abrir la brecha, ¿sí? Entonces me encanta David, porque David es una persona que él es el que abre el camino en ese momento. Jesús ya nos abrió el camino. Entonces después viene Salomón, y Salomón se impulsa con con lo que hizo David. ¿Ven? Entonces, eso es, nosotras nos impulsamos con lo que ya hizo Jesús por nosotras en la cruz. Y en la última que es Roboam, y él dice que aquí dice que él detuvo el impulso. ¿Por qué? Porque hay personas que hacen eso. Entonces, usted decida qué tipo de actitud quiere tener. Dice, Roboam frenó el impulso. O sea, usted puede ser la persona que está frenando el impulso. Y eso yo lo he visto, yo lo he sido, yo he sido quien muchas veces ha frenado eso. ¿Por qué? Por temor, por desobediencia, por arrogancia, por orgullo, por chismosear, por quejarme, por hacer todo lo que no tenía que hacer y no estar mirando lo que tenía que mirar, porque dentro de mi corazón no estaba lista para eso. Entonces, aquí el objetivo es, oigan, hay muchas cosas por conquistar, ¿sí? Si Jesús ya lo dijo y nos dio el mayor impulso, ¿qué está haciendo usted en esta mañana y en este día para ir a conquistar lo que el Señor ya le dijo que tiene que conquistar? A veces no es que vaya, influya y haga una cantidad de gente y vaya y gane discípulos en la tierra. Sí, usted necesita a veces permitir que el Señor conquiste su propia vida. Es su propia vida. Morir a esas limitantes que tiene, morir a la queja, morir a la amargura, morir al juicio, al chisme, a la crítica, a la queja, a ser quejumbrosa, una cantidad de cosas, porque uno no puede dirigir a alguien si no se dirige a sí mismo. ¿Sí? Ese es el mayor de los desafíos. Entonces, creo que el impulso que tenemos hoy es una decisión. Creo que cuando Jesús dijo consumado es consumado es. O sea, ya lo hizo todo. Ya no espere que baje otra vez, ya no va a bajar otra vez. Así que ya no esté llorando, suplicando, ayunando y diciendo, Señor, tráeme, tráeme, tráeme cuando usted no es la que está dando los pasos de fe. A eso es lo que yo me impulso. Esa es la ley del impulso. Yo voy porque sé que tengo, sé con quién estoy, sé quién me abrió el camino y hay un tiempo para todo. ¿Sí? Hay un tiempo, eso es intuitivo. Y resulta que el Espíritu Santo nos habla a nosotros de adentro hacia afuera. Recuerden que dice la palabra, y había un terremoto y ahí no estaba el Señor, y había esto y no estaba el Señor, pero en el silencio, en la pasividad, en lo más profundo del corazón, allá es donde el Espíritu Santo nos habla, en la intuición, donde Él empieza a colocar esos pensamientos cada vez que nosotras nos conectamos con Él, ¿sí? Pero muchas veces la desobediencia hace que Él guarde silencio porque ya está cansado de decirle a usted, yo ya le dije lo que tiene que hacer, yo ya le dije lo que tiene que hacer. Entonces, haga lo último que Dios le dijo que tenía que hacer. Y a veces son tan sencillas esas órdenes, o es como le dice, perdona, suelta. No, pero yo tengo que hacer, pero yo tengo que hacer. No, suelta. O sea, déjese corregir por Dios, no mire afuera. La identidad se construye desde adentro, la obediencia se construye desde adentro. Ay, me encanta lo que acabas de escribir acá, porque es... Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos mirar, sí, necesitamos mirar realmente qué es lo que hay en el corazón y permitir que ese avance suceda. Este es un tiempo maravilloso. Créanme que yo creo que Dios nos ha permitido entender la palabra y tantas cosas como nunca antes, pero tenemos una responsabilidad, tenemos mucha libertad, pero también tenemos responsabilidad. Entonces, eso es para mí la ley del impulso. Amiga, se me estaba haciendo
Ah,
bonito.
¿verdad? Vieron la diferencia y yo les digo con así con un amorcito tranquilo, y Eliana, sino así directo, y eso es lo hermoso, porque muchas veces lo necesitamos y nos necesitamos una a la otra. Y lo que dijo Eliana, y lo voy a remarcar de algo, Saúl fracasó, porque se empezó a comparar por sus celos, por la envidia, porque, y si leemos los 10 mandamientos, dice, no codicies lo de tus vecinos o lo de las personas alrededor, no codicies, porque eso nos frustra, eso hace que no vivamos en paz. En cambio, si me enfoco en ser mejor cada día, ¿en qué puedo ser mejor? Porque tú tomas la decisión. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena? Eso fue una pregunta. Liliana, a ver, yo te hago la pregunta. ¿Por qué le pasan cosas malas a gente buena?
Yo leí ese libro, un libro.
Yo no lo leí, el Señor me lo entregó.
Creo que tiene que ver, como para mí tiene que ver más con qué es bueno para ti, Vanessa. ¿Qué es bueno? Porque bueno solo hay uno y es Dios. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos ponemos en una regla de que yo hago o no hago, pues, hacer un check, nos podemos llegar a considerar buenos. Y eso es un peligro.
¿Sabes qué hace la diferencia, Liliana? Lo que yo aprendí es las decisiones que tomamos.
Lo que pasa es que los resultados de tus decisiones determinan si fueron buenas o malas. Pero ahora te voy a poner un ejemplo, porque esto es muy, tiene que ver mucho con la capacidad de entendimiento de cada ser humano y cómo lo reciba. Si tú me dices para mí, Liliana, ¿fue bueno o fue malo que tu hijo falleciera? No fue bueno. Para mí fue bueno. Primero, porque recibí una promesa. Segundo, porque sé dónde está. Tercero, porque sé que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, pero si tú le preguntas a otra mujer, dice, no, eso no es bueno. Entonces, es un
Mala,
poquito, de,
qué mala.
claro, es subjetivo a interpretación lo que tú dices de bueno o mal, porque yo puedo considerarme buena, pero paso por una crisis y paso por la poda y me doy cuenta que no era tan buena como yo pensaba. Entonces, eso tiene que ver mucho más a que sea examinado el corazón más que a mis ojos físicos, porque completando un poquito con lo que acabas de decir sobre la codicia la sentimos todos, o sea, eso es parte de nuestra naturaleza de pecado, o sea, no decir, ay, Dios mío, yo la estoy sintiendo, Dios mío, me azoto, no, Jesús ya sabía que lo íbamos a sentir, el problema es quedarse ahí y que eso sea el impulsor. ¿Cierto? Tu impulsor para tomar decisiones. Ahí sí, pero no quiere decir que no lo vamos a pasar. Yo siento envidia, siento celos, siento rabia, siento codicia. Yo lo siento, claro. Lo que pasa es que ahora somos conscientes y antes no. Y al ser consciente podemos inmediatamente llevar cautivo ese pensamiento, ese sentimiento y entregarlo para que este no sea el que gobierne mi corazón y mi vida. Pero eso es parte del ser cristiano, o sea, eso es el parte de la vida, eso es un parte del día a día, eso nunca se va a ir. A ver, si usted piensa que nunca va a dejar de sentir celos, está metida en algo mentiroso, porque eso es parte de la naturaleza del ser humano. Lo que pasa es que a medida que vamos creciendo en el Señor, eso va menguando porque el espíritu crece y la carne pues tiene que morir, pero eso es un proceso, pero usted tiene que pensarlo así y vivir con ello. ¿Por qué? Porque nosotras somos salvas y somos justas y todo, no por nuestras obras, por lo que Jesús ya hizo por nosotras. Ahí es donde viene mi fe. Digo, ah, ok, ay, puedo avanzar. ¿Por qué? Porque mi fe, sí, claro, ahí te puede quitar el impulso, porque tú dices, no, yo no soy digna. ¿Por qué?
Y se quita toda arrogancia, Liliana.
Claro,
Toda,
porque es que
todo
nosotros.
orgullo. ¿Y qué es una de las cosas que Dios detesta? El orgullo. Es el orgullo,
Ese es el peor error que caemos los cristianos,
nos
porque todo.
creemos mejor que los otros. Porque nos
No.
cree, cree sí, o sea,
No
nos
solamente eso, no, a lo que acabas de dar el punto en eso. A veces el hacerlo en nuestras fuerzas es orgullo. ¿Por qué? Porque tú
Y es
no,
lo que
no es, Dios no te condena por sentirlo. Lo que a él le enoja es que tú lo sientas y piensas que solo no puedes trabajar. Y eso es imposible. Fuera de mí, nada podéis hacer. Y ya tocaste el punto, el orgullo. Y a veces nos queremos tan puritanas, tan santas, no, pero es que yo hago, Señor, yo. Si supieras cuánto me. No, vaya, quítese esa máscara, sea vulnerable, y diga, sí, Dios, yo codicio ese carro, yo codicio ese carro, me encantaría, juzgo al que tiene plata, pero me fascinaría tener plata. A veces somos hipócritas así, criticando al que tiene, porque creemos que eso es pecado, pero pues vaya, téngalo usted, a ver si usted no va a sentirse bien. ¿Ve?
¿Sabes qué, Liliana? Mire, ahorita tengo un ejemplo de lo que está diciendo Liliana, lo voy a poner en una historia.
Nos impulsamos,
Hace
amiga.
tres semanas, un mes, ahí está mi cuñada mirando y ella va a ser testigo. Estamos trabajando juntas, porque yo siempre me incluyo. Estamos trabajando juntas porque en Efesios Dios nos dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros esposos y ellos tienen que amarnos. Y una de las maneras que el Señor me ha mostrado a mí es a honrarlo a mi esposo, es respetando cuando él tiene sus conversaciones con mi hijo o él lo está corrigiendo a mi hijo, no meterme en el medio, ¿verdad? Entonces, no meterme en el medio. Entonces, mi cuñada empezó a leer Efesios porque Dios le dirigió así. Y una de las cosas también que le mostró a ella es eso. Entonces, estábamos mirando y le está diciendo, sí, aprendí a que no tengo que. ¿Y qué hice esta mañana? De manera diferente. Pero esta mañana mi esposo estaba teniendo una conversación con mi hijo. Pensé que estaban hablando de compartir, de que le está diciendo a mi hijo, te vas a acabar todo ese pan. Mi mente pensé que le está diciendo el pan. Y como mi hijo siempre, casi, casi no siempre, deja la mitad del pan, me toca a veces comérmelo, guardarlo en la refri. Yo rapidísimo me metí y le dije, yo rapidísimo como defensora, no, sí, cómete la mitad porque después lo va a dejar en la mesa. Me dice, no estábamos hablando del pan, estábamos hablando de la banana, del plátano, o sea. Y mi esposo me hizo una mirada así sarcástica, como una risa, no, mira, una risa sarcástica. Okay. Y yo encima me ofendí, encima yo bien fresca me ofendo. ¿Por qué me miras así? ¿Qué te pasó? Yo estoy súper li, estoy súper con un. Pero no había caído en cuenta. Y conversando con mi cuñada, le digo, ahora entiendo, porque yo no debí de haberme metido en su conversación. Y si al final mi hijo deja el pan a mitad, lo meto en la freidora. No hay nada malo, pero es respetar su tiempo con su hijo. Pero hace 3 semanas sí gané esa victoria. Y ahorita, ¿qué hice? Caí. Pero lo bueno, como dijo ahorita Liliana, somos conscientes. Y todavía no tenía el tiempo de llamarlo a mi esposo, pero voy a llamarle a pedir disculpas, porque yo no me debí, sea lo que sea, sea el plátano, la banana, o sea el pan. Yo no debí de interrumpir, de meterme en el medio de ellos. Ellos están conversando. Pude haber respetado y después conversar con mi esposo de eso, pero es el respeto que las personas se merecen. Liliana,
¿Sabes qué
please.
me haces pensar ahí? Que a veces nosotros somos así con Dios, nos metemos en lo que no nos importa. Él
Gracias,
está
Liliana.
corrigiendo a
Gracias,
alguien.
Liliana.
No, él está corrigiendo a alguien. Yo soy así, o sea, yo he tendido así porque a mí me fascina la libertad. Si una mujer está sufriendo, vaya, sepárese, hágale. Usted, Dios no la condena. Yo me voy, vaya, sea libre y sea feliz para mí. Pero a veces Dios dice, no, es un proceso.
Yes.
Yo veré por qué lo estoy permitiendo. Entonces nosotros no podemos, y ahí viene lo que tú acabaste de decir, codiciar la vida de otro porque no sabemos el proceso de otro. Por eso Dios es unipersonal, porque yo no sé cuál es su proceso, yo no sé cuál es el... Hay leyes que lo que estamos haciendo en estos espacios que son la base para... Pero yo no quiero que usted vaya a vivir mi vida, porque usted no creo que le va a gustar mi vida, ni yo quiero vivir la suya. ¿Sí? Eso, a veces pasa eso. Entonces, en ese afán de querer supuestamente ser buenas y hacer las cosas a nuestra manera, se nos olvida que aún esos detalles que dice la palabra, de amar, de honrar, yo les voy a ser sincera, yo estoy en un devocional para aprender a honrar a mi esposo. A mí me cuesta montones honrar a mi esposo, no porque no lo ame, sino porque a mí me gusta tomar decisiones. O sea, ese es mi, una de las, te puedo decir que puede ser un aguijón. Sí, siempre he dicho, no soy feminista o no sé, no, ni, no. Lo que pasa es que tiene que ver con que yo tomo decisiones rápido, con que yo soy práctica, que no es que, pero yo, esa es una de las cosas que yo digo, bueno, Señor, dame la gracia para honrarlo, dame la gracia para ver lo que yo no veo.
Wow, poderoso eso.
Y yo no
Dámela
estoy
y
diciendo que lo voy
reconocer, yo soy
a lograr.
débil, yo no puedo sola y eso es
Yo,
humildad. O sea, yo
claro,
no
yo no lo puedo hacer. Yo le
puedo.
decía ayer a una persona, le dije, ven, a mí Dios me ha dejado ver lo mala esposa que soy. Sí, para mí mala esposa es porque precisamente tenía un velo, porque estaba, vuelvo al punto del orgullo que lo hemos tratado estos días, estaba tan ensimismada en mí, en yo, es que yo oro, yo hago, yo paso más tiempo con Dios, yo, que se me olvidó la gracia y puedo hacer de la oración un ídolo. ¿Por qué? Porque me adoro a mí, no estoy disfrutando, sí, ah, salgo ungida para tumbar a todo el mundo y empezar a juzgar, ¿no?
Estos pecadores.
Claro, ustedes no acaban de ver la gloria de Dios, o sea, ustedes quiénes son para mí. Y eso puede llegar a pasar precisamente porque adoramos las cosas que son, deben ser genuinas y empezamos a crear de eso un ídolo y no estamos extendiendo lo que dice este espacio y es el corazón del Señor.
Miren, miren la humildad. Y sabes qué, Liliana, estamos en un tiempo de pedir perdón. Si hay una, todos tenemos orgullo. todos tenemos en alguna parte, dijo, en antes de
Todos
decir el libro.
somos, esa es la
Entonces,
naturaleza humana.
¿cómo pide a Dios que te perdone? Primero pedí perdón por todo orgullo que él sabe y que te das cuenta, si en
Que
este
te deje
momento
ver
te
la
das cuenta.
raíz de ese orgullo,
Sí,
¿no? ¿De dónde
sí.
surgió?
Y poder pedir perdón. Dios es un Dios que tan pronto pedimos perdón, él nos empieza a limpiar, porque como que remueve las vendas de nuestros ojos y ahí empezamos a caminar diferente. Una cosa que decir, miren Liliana y yo, hay momentos en que yo necesito que Liliana me dé un consejo, le cuento, estoy así. Ayer ella me hizo un coaching de 30 minutos y que lo doy gracias a Dios porque había una área, porque cuando uno empieza a subir de nivel, vienen las mentiras a querer robar eso para que uno no siga avanzando. Por eso se necesita coach o mentores a nuestro alrededor. Y yo soy muy bendecida recientemente de tener amistades como Liliana, como Úrsula, como personas que están en mi vida, como mi pastora, que yo puedo llamar y digo, tengo esta raya. Y les digo con honestidad, como hoy le dije a mi cuñada, o sea, hace 3 semanas estábamos estudiando eso y hoy caigo. Imagínense. Y va a haber momentos que ella me va a levantar y que yo voy a estar ahí. Y hay momentos que Liliana hace lo mismo. O sea, que nos quedamos después de estar, nos quedamos, amiga, esto, y esperamos que el Padre muestre, pero eso hace la humildad, porque no nos creemos como que ya no necesito ayuda, yo soy la mejor, no. Y es valentía tener a alguien que venga y te diga lo que está diciendo Liliana, me di cuenta que no estaba cuidando mi matrimonio, o la manera, yo lo digo más bonito, pero ella lo está diciendo directo, ¿verdad? Ustedes pueden volver a escucharlo, o poder admitirte. Esta mañana no honré a mi esposo, estuve de metiche. O sea, hay personas que dicen, tú, Vanesita, conociendo a Dios, he estudiado el discipulado como más de 10 años, enseño discipulado, pero yo les digo, yo también caigo, yo también, no me miren a mí. No.
El que crea esa pirueta, mire que no caiga, claro.
Yes, yes,
Y es que
yes.
eso es lo que tenemos que ver. Miren, yo ya para irnos, creo que no hay nada más lindo en la vida que en medio de tantas máscaras, la vulnerabilidad. Si la gente te quiere y te ama, es por lo que eres, como eres. No guardes una máscara y que después la gente se sorprenda de, wow, yo nunca me imaginé eso. Yo les puedo decir que el Señor a mí me ha dejado en vergüenza delante de mis hijos y de personas que amo, así como sacando lo peor de mí. Antes me daba mal genio, me daba tristeza y me daba miedo. Ahora, cada vez que Dios expone algo de mí, le doy gracias porque sé que es su amor, porque Él no va a dejar que yo crezca más si mi corazón no está adecuadamente construido, porque la base y la roca es nuestro Señor. Entonces, para mí, yo digo, ok, si la persona ve mi humanidad y aún así quiere trabajar conmigo, gracias Dios. ¿Por qué? Porque es que yo no quiero mostrarme como alguien quien no soy. La perfección no existe y desafortunadamente la religión nos genera muchas máscaras. Guarda tu testimonio, guarda tu testimonio. ¿Cuál testimonio? ¿Cuál testimonio? Si yo me estoy agarrando los pelos con mi marido cuando nadie me ve, ¿sí? ¿Cuántas
Ya,
mujeres que han dicho?
estás contando mucho, ¿no?
No, 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 a lo que voy es que no, a lo que voy es que muchas veces estoy escuchando casos de mujeres abusadas por sus esposos que no cuentan simplemente porque eso no puede pasar a una.
Vergüenza. Pero, y es
Claro, eso
orgullo
no puede
también.
pasarle a
No,
una
porque qué
mujer.
va.
Y vaya y ore, y vaya y ayune, y pague un precio por él. Oiga, venga, 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 espere, ¿de verdad? No, 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 espérese. Y aparte te sacan la Biblia, pero no te están preguntando cómo te sientes, tú cómo estás, qué ha pasado, de dónde surgió. Entonces, ese espacio, en vez, y sacar la Biblia y ver cómo Jesús venir al corazón y decir, ¿qué tienes? ¿En qué te puedo servir? ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? No, eso me sacan el reguero de versículos como si no sé qué, como si Dios no se hubiera hecho hombre para entender esa humanidad. Ustedes piensen, siempre hablamos del Getsemaní como el momento que precede a la cruz, pero Jesús sintió miedo, temor, o sea, sudar gotas de sangre. Después tenía pavor, él sintió ese miedo. ¿Sí? Él fue expuesto a eso, pero eso no le quitó quién era, porque vino a entendernos. Por eso él es el único, él es la puerta, él es el pastor, él es el camino, él es, porque él es el único que con su poder puede hacer que yo pueda pasar esa cruz. Los seres humanos, amén. pero nadie, yo no me puedo salvar a ustedes. Y yo no, créanme, yo
Yo no voy a morir
posiblemente
por ustedes.
menos, o sea, no puedo morir por mí ni por mis hijos, mucho menos por ustedes. Entonces, pensemos a veces eso, caemos en eso, en idolatrar personas, idealizar vidas, idealizar matrimonios, idealizar eso, una cosa y la otra, y dejamos de vivir nuestra vida. Entonces, creo que hoy nos vamos súper impulsadas.
Hermoso, hermoso, honestamente. Compartan este mensaje, honestamente, porque no todos, no toda persona cuenta de su corazón. Por eso este programa se llama Liderando desde el Corazón, porque te traemos desde adentro y que no somos perfectas. Presento, mi nombre es Vanessa y no soy perfecta. Eso es lo que se nos dice cuando en la iglesia nos tenemos, no soy perfecta, y mi esposo, yo soy perfecto. Bromeando, él
Uy,
bromeando.
qué feo, qué feo,
Ah, una cosita,
total.
ahorita sentí porque dijimos, sí, las en Efesios, pueden ir a leerse Efesios, dice, esposa, honra a tu esposo, y esposo, ama a tu esposa. O sea, no se salvan ustedes, ustedes tienen que llenarnos de ese amorcito que necesitamos, porque nosotras con tantas cosas necesitamos esos besos, abrazos que nos recuerden, gracias por estar en la, si estás en la casa, o gracias por lo que haces. Eso es amor. Amor es tener un corazón agradecido, y no vamos a continuar porque nos quedamos hasta las 11. Tengo reunión, Liliana. Vamos con los saludos, please.
Bueno, vamos con los saludos. Aquí dice Lupe, buenos días, mil gracias, me encantó la película La Cabaña, gracias, mi Lupe. Dora dice buenos días, Georgina, bendiciones desde Barranquilla, Colombia. Suset, amén. Arlady, hola, mi Lili, hola, mi Arlady, gracias por tanto, tan hermosa ella siempre. Ángel, esto fue lo que me hizo la risa. Aquí piden diezmo. Claro, todo lo que sea ofrenda es bienvenido para dar a los demás. Yo no tengo problemas con eso. La
Te dio
gente se,
risa.
pues, sí, porque, ¿qué tiene que ver cuando tú hablas de Dios y diezmo? ¿Y qué pasa? ¿Por qué te bloquea el diezmo? Sí, ¿por qué te
Y
bloquea
si
el
no
diezmo?
quieres diezmo y quieres el 20%, ¿eso
Pues
qué? No te
dalo,
preocupes.
dice el corazón. Pero si viene una persona y te dice que al hacer eso te vas a hacer multimillonario, lo vas a dar. Entonces, eso es cuestión.
Ah.
Por eso me reía yo. Ay, Dios mío, Raquel Vega, buenos días, bendiciones, mi Raquel también se reía. Dice aquí Mirta, hola hermosa, saludos Lili, un abrazo igualmente para ti. Y ya, listo, dale.
Voy a mandar los saludos. Está Patti, mi cuñada, y tengo un saludo muy especial a mi hermanita hermosa, que es la que me pone todos estos videos. Ustedes pueden mirar estos videos en YouTube, en Liderazgo de la Mujer. Ella los hace más pequeños. Honestamente, de gracias, hermanita, por tu vida. Ella es mi inspiración. Ella es la persona que los momentos que me he querido rendir, ella, por ella me vuelvo a levantar, porque sé que ella va a mirar a ese Dios. Un día me dijo, hermanita, el otro día estaba viendo tu YouTube, tus videos de, yo me acuerdo cuando nomás llegabas a 3 personas y ahorita llegaste a 2.500. Le dije, Dios es bueno, hermanita, es persistir. Pero ¿cuántas veces me quiero rendir? Ella no sabe. No, sí sabe, le he dicho. Pero gracias, hermanita hermosa. Está mi mamita, gracias, mamita, por acompañarme y compartir esto, mamita linda. Flor Alpizar, bendiciones, señora Flor, ¿cómo está? Luz Magali Arce Ponce, buenos días, gusto en escucharla, saludos desde Lima, Perú. Lidia, que está invitando a más personas, gracias, Lidia, que el Señor bendiga porque estás agregando valor a las personas, gracias, Lidia. Elenita, nos agregas valor a nosotros compartiendo esta enseñanza. Señora Elenita Llovera, ¿cómo está? Qué lindo verla. Ella cada semana nos acompaña. Gracias, señora Elenita. Buenos días con todos desde Perú. José, ¿cómo estás, José? Desde Perú también. Elenita dice, la señora Elenita dice, gracias por sus enseñanzas para poder ser mejor cada día. Dios siga bendiciendo su trabajo con el prójimo. Y Manuel Alvites, buenos días para ustedes, grandes personas de un espíritu maravilloso. Saludos desde Chorrillos, Perú. Muchísimas gracias. Mi papito también está, yo sé, también decía mi papá, mi mamá, todos, Liliana, está excelente
Voy a traer a mi
enseñanzas.
familia, voy a traer a mi familia porque no me ve.
Me escondo de ellos. No, yo honestamente Dios ha hecho
No,
sanación. Yo digo, Dios nos
tengo un hermano que
bendice para
siempre
ser de
comparte todo.
bendición.